Con muchísimo gusto les saludo en esta segunda hora de transmisión de Sábado en Metrópoli. ¿Cómo va su mañana? ¿Ya desayunó? ¿Ya hizo ejercicio? ¿Ya se dispone usted a salir de casa porque tiene alguna actividad, ya sea laboral o alguna otra cuestión que tenga que atender? ¿O se va a quedar en casa haciendo talacha? En fin, lo que usted está haciendo en este momento y que nos permite acompañarle es para nosotros de verdad un gusto y un honor. Muchas gracias por ello y si tiene oportunidad de comunicarse también, dejarnos sus puntos de vista, participar por el libro del día de hoy, La democracia no se toca, de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, si fuera de su interés, adelante por favor. Vayamos con el resumen. Se registra tercer incendio de la semana en la primavera. La Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes atendió el año pasado más de 5.400 casos de maltrato infantil en Jalisco. Sobre los dos menores asesinados en los últimos días, no contaba con reportes previos de violencia.
Inmediatamente pedí que corroboráramos si teníamos algún reporte, si teníamos algún antecedente, y no tenemos antecedentes.
Guarda silencio el Cético Lomos tras amenazas de hechos de violencia en el plantel. Padres de familia reprochan la falta de información.
Estamos preocupados, no sabemos si llevarlos a la escuela o no. Esta situación al parecer ya se hizo constante. Necesitamos urgentemente una respuesta.
Atiende el Hospital Civil hasta 15 pacientes delicados por accidentes de motocicleta. La cifra registra una tendencia al alza.
La mayoría, la característica en común es que no usan casco, no usan las medidas preventivas suficientes, llegan copilotos también que no llevan casco, obviamente, y con muchos traumatismos de cráneo, muchos jóvenes, bastantes jóvenes.
Los calandrieros advierten que no firmarán para hacer la transición a las... Los calandrieros advierten que no firmarán el cambio propuesto por autoridades zapatías para migrar a vehículos eléctricos. Policías de Zapopan detienen a un hombre que vendía droga en estaciones del Peribús. Un cachorro de león fue asegurado por elementos de la policía de Guadalajara en la colonia Insurgentes. Muchas gracias por el favor de su participación y bueno, déjeme advertirle, por si no está usted enterado, que la Secretaría de Seguridad del Estado, a través de la Comisaría de la Policía Vial, anuncia que va a apoyar acciones del organismo Filma Jalisco, del gobierno estatal, para el cierre de algunas vialidades en la zona centro de Guadalajara. Esto va a ser el próximo lunes 15 de abril. Se trata de un levantamiento y grabación de imágenes del centro histórico. Entonces, para poderlo hacer, van a cerrar desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Particularmente indican que va a ser cerrada a la circulación la calle Ramón Corona, que cambia de nombre a calle Liceo desde su cruce con las avenidas Hidalgo y Juárez. Le recuerdo entonces, próximo lunes de 6 de la mañana a las 8 de la noche, para que tome usted sus previsiones si tiene que transitar por la zona. Va a estar cerrado debido pues a este levantamiento de imágenes. Filma Jalisco es un organismo que gestiona permisos para dar facilidades y poder filmar locaciones públicas. Y bueno, pues ahí van a cerrar toda esa parte, prácticamente 14 horas, pero considérelo usted el próximo lunes, insisto, por si tiene que transitar por esa zona. Y a ver, ¿qué más tenía yo por aquí rápidamente? Déjeme tratar de desahogar lo más posible la comunicación amable que como siempre usted tiene para este espacio. Nos dice Rito Venegas, participo por el libro y para él la noticia es el asesinato de los niños aquí en Jalisco. Hola, soy Javier. Se violó suelo mexicano de parte a consulado mexicano. Y usted, Meche, ¿quién cree que tenga la intención de empezar una guerra, Ecuador o Estados Unidos? Ellos se mantienen como observadores, Estados Unidos, para que se haga una guerra. Ese es hilo negro, tristemente. Yo francamente no creo que haya una intención a ese nivel. Señor Javier, si me lo pregunta, yo no creo que vaya a ese nivel definitivamente. Nos dicen, buenos días, no estaba en Guadalajara, pasé un buen tiempo con mi hijo en Pensilvania y quisiera saber del libro Oídos de Palo. Me impactó saber todo lo que pasa con los y las niñas, ¿dónde lo puedo adquirir? La Aurora Camila Sánchez te lo agradecería. Muchos saludos. Lo puede adquirir en cualquier librería o inclusive también en Amazon. En Amazon también lo puede usted adquirir. Jesús Méndez Mora. Te saludo, la noticia es el rompimiento de relaciones con Ecuador. Mi punto de vista, democracia, es que no interfiera el gobierno en tu forma de pensar, calificar y actuar, en tu forma de tomar decisiones importantes sobre los gobernantes. Buenos días, ¿te acuerdas que te hablé del niño que le golpeó una botella el ojo? Pues aún no está al 100, porque lo van a operar de nuevo, pero gracias a Dios ya lo dieron de alta. Y bueno, yo con mucho gusto vuelvo a mandar muy buenos deseos para que efectivamente todo salga bien en esta nueva operación. Señor Ignacio Casablanca, le agradezco enormemente que nos actualice el estado de salud de este pequeño, y de verdad que qué lamentable situación la que usted nos compartió la otra vez. Pero si va avanzando en el tema de su salud, eso es lo importante en este momento. Le invito a que vayamos a una pausa y ya estamos de vuelta. Permítame esta mañana hacerle una invitación y saludar y agradecerle, por supuesto, que nos haya tomado la comunicación el licenciado Octavio Domínguez Rosas. Él es delegado de Los Puentes y director de Comunidad Toshán. ¿Cómo está, maestro? Qué gusto poderle saludar. Bienvenido.
Hola, Mercedes. Gracias a todos los radioescuchas. Buenos días. Cuali tonali, que ni quien esto que me echó en Tlaxpalúa, aman y tonali. Les saludo con mucho gusto este día a todos los que nos escuchan, pues aquí presente. Gracias por el espacio, Mercedes, aquí estamos.
¿Nos saludó en náhuatl?
Así es mi lengua materna, es mi primera lengua y es un saludo. Así que tonalte se dice buenos días, tonalte.
Así es de que, para que lo anote, por favor. Pues maestro, el día de hoy usted nos trae una invitación muy interesante, que por supuesto siempre que podemos damos el apoyo, porque usted realiza un trabajo, me parece maravilloso. Ya no está de planta aquí en Guadalajara, pero ayudó mucho a las comunidades indígenas precisamente en esta forma de ser, de tener su propio sustento, de ser emprendedores. Y bueno, esto definitivamente usted lo ha continuado allá en Hidalgo, su estado de origen.
Así es, Mercedes, como bien lo dices. Ahorita ya no estoy de planta ahí en Guadalajara. Estuve 16 años siempre trabajando con el tema de los pueblos y comunidades indígenas, con jóvenes, señoras. Y pues en esta ocasión, pues ya la experiencia que tuve, terminé la carrera, pues me vine para mi comunidad para de una forma también traer esa experiencia que tengo, trabajar con ellos. Y ahora pues tenemos un problema, ¿no?, aquí en mi comunidad sobre el tema del agua, que no es solo en mi comunidad, es algo mundial, el tema del agua que estamos viviendo ya en estos tiempos. Y pues nosotros queremos que las familias tengan agua, y pues estamos organizándonos como comunidad a recabar un fondo donde queremos reparar un cárcamo, ¿no?, que está en mal estado, ya tiene varios años, una construcción mal hecha. Pero si nos esperamos a que vengan las autoridades a arreglarlos, pues vamos a seguir esperando, y creo que también es nuestra responsabilidad organizarnos. Y esta ocasión, pues eso, ¿no?, estamos realizando diferentes actividades culturales, fiestas y también una rifa. Y es por esta ocasión la invitación aquí a Guadalajara. Estuve esta semana de lucho al 12 de abril, esta semana que acaba de pasar, estuve ahí en Guadalajara, ahí la invitación de la Universidad de Guadalajara, dándonos pláticas sobre el trabajo que hemos hecho ahí. Y pues aproveché también para presentar nuestro proyecto de unos tenis que hemos hecho, de con bordados, blusas. Y pues ahora es la invitación, ¿no? Seguimos este vínculo con gente de Guadalajara, de Jalisco, que nos conocen, de Comunidad Toshán, proyecto Nahuan, y pues el trabajo que hemos hecho. Y quiero invitarlos a la gente de ahí de Guadalajara, que si nos pudieran apoyar adquiriendo un boleto. El boleto cuesta 50 pesos nada más, y los premios son premios de prendas, blusas con bordado hecho por mujeres nahuas aquí en la Huasteca, tenis también es nuestro proyecto Nahuan. Estamos donando 6 pares de tenis, tanto de hombre y para dama. Vamos a rifar estos hermosos tenis. Ahí ya, si en un momento pueden checar nuestra página, así nahuan.mx, ahí aparecerán los tenis que estamos rifando. Son 50 pesos nada más el boleto. La ganadora, ganador, quien que sea premiada ahí, nosotros le enviaremos a su domicilio ahí en Guadalajara. Tenemos ahí, de hecho, el almacén lo tenemos ahí para que podamos entregarles ahí mismo, ¿no? Nosotros aquí en la comunidad vamos a hacer una rifa, pero estamos rifando unos puerquitos, una caratilla, pero pues eso no podemos enviarle, así que por eso tenemos otros productos para Guadalajara.
Platícanos un poco más, maestro, de este tema del agua, porque si nos dice que está fallando un cárcamo, pues son estos como tipo, por así decirlo, tinacos, pero entiendo que se instalan debajo de la tierra, ¿no?, para que puedan ser utilizados para el
abastecimiento del agua.
Exactamente, maestro. ¿Cuánto cuesta un cárcamo? ¿Cuánto se necesita para esto? ¿Cuánto tiempo llevan entonces ya con esta problemática?
Mira, son varias cuestiones, ¿no? Uh-huh. Entre quienes lo construyeron, digamos, la petición fue por parte de la presidencia, quienes, digamos, hicieron el trabajo. Lo hicieron, pero desde 2020 hasta la fecha siempre ha fallado, se han quemado bombas, el cárcamo, el agua está cayendo, nunca se llena, y son varias cosas que han pasado los delegados y tampoco no le han dado caso, ¿no? O no le han dado seguimiento para reparación. En mi caso, ahora este año que me toca, pues son problemas que yo escucho en las calles de las señoras, de gente que están pagando y estamos pagando y no tenemos agua. Entonces, y es un problema que la verdad ya son muchas abuelitas las que necesitan el agua aquí, y es difícil pues ya acceder. Es un cárcamo que tiene pues su costo, fueron de unos millón, pues unos 2 millones yo creo de pesos, pero pues digamos no lo hicieron con una cuestión social, sino más bien un interés político, porque ahorita que hemos escarbado hemos visto tubos para la conexión con venas de agua que nunca llegan a conectarse con el cárcamo, ¿no? Que están nada más enterrados los tubos y nunca llega a conectarse. Los cárcamos tienen varios agujeros que según como respiración, pero lo único que hace es que se fugue el agua. No tiene un cimiento en la parte de abajo. Entonces sí lleva mucho inversión. Ahorita lo que hemos hecho es contactarnos con universidades de ingeniería civil para que nos dé una opinión desde su punto de vista como ingenieros profesionistas. Hemos contactado a otros ingenieros que se dedican con la bomba para que nos den más o menos una solución donde nosotros podemos invertirle, ¿no? ¿Cuál sería como lo que nosotros podemos dar? Nosotros vamos estamos recaudando este fondo, un recurso, y nosotros como comuneros vamos a poner la mano de obra, ¿no? Vamos a hacer faena para reparar, ¿no? Comprar todo el material de tuberías, cemento, grava, todo lo que se necesita para poder tapar los hoyos, resanar bien y tapar donde hay fugas. Y de hecho estamos consiguiendo una bomba de 78 mil pesos, esta bomba. Vamos a cambiar todo el sistema que ellos habían puesto porque pues realmente no ha funcionado. Sí, es una inversión muy, muy grande, pero pues sí estamos convencidos de que sí se va a lograr a través del apoyo y con estos eventos que estamos realizando de la rifa.
Maestro, ¿y el municipio Huautla qué dice?
Pues el municipio es... ahorita están en tiempos de
electorales. No, ya me contestó con esa risa, ya me contestó.
Sí, son... para ellos ya el caso ya se cerró, ¿no? Ya ellos ya entregaron el trabajo. Digamos, ya tiene años, ¿no? El cárcamo que hicieron, ¿no? A lo mejor no... los que estuvieron no lo movieron. Ahorita para ellos dicen, bueno, eso ya se entregó, ya se hizo, ya es un expediente cerrado, ¿no? Y yo acudí a otras dependencias como el INPI. Les decía, oye, nosotros queremos hacer una reparar nuestro cárcamo. Sí, pero es que no hay un recurso etiquetado para reparación, ¿no? Ajá. Entonces estar como yendo a dependencias y esperando respuestas, digo, mejor nosotros empecemos, ¿no?, a organizarnos, y mientras vamos viendo dónde también vamos a hacer presión, ¿no? Pero sí, nuestra idea es que demos agua, y para tener agua tenemos que nosotros hacer el trabajo, porque si no vamos a estar esperando, pues no, nunca va a llegar,
¿no? Para esta ocasión o en esas elecciones, ¿Huautla va a votar por presidente municipal?
Así es.
Estamos pues agárreselos a todos los candidatos, maestro.
Ah, no, sí, esa es parte de que nosotros aquí hicimos un expediente, ahora que entramos, hice un expediente de los servicios que hace falta, y aquí mínimo asciende a 10 millones de pesos lo que nos hace falta para todos los servicios que necesitamos la comunidad, ¿no? Entonces, ese es el compromiso para los candidatos que quieran pues venir a visitarnos y platicar con ellos, ¿no? Dialogar. Entonces, sí, son varias cosas que se necesita y necesitamos organizarnos principalmente. Y esto es algo que me gusta a mí hacer, esas rifas, porque algo que la gente también participe, ¿no? Hagan esa parte, que decir, no solo estar pidiendo, sino que también nosotros queremos ver que nos organizamos, que hacemos, y que eso también vea a los políticos que no estamos divididos, ¿no?
Totalmente de acuerdo. La comunidad indígena Nahua de los Puentes Huautla, en Hidalgo, ¿más o menos de cuántas personas está integrada?
Sí, aquí en el censo nos aparecen 500 personas aproximadamente, y somos un ejido de 4 comunidades, asciende más o menos a 2.500 habitantes.
Bien, pues ahí está la problemática que usted nos expone para que la gente aquí en Jalisco sepa, y si gusta se pueda sumar. Usted me mandó aquí los tenis son una maravilla, bordados por las mujeres indígenas. De verdad son súper bonitos, muy, muy, muy bonitos, pero tienen algunas otras cosas, ¿no, maestro? Y yo le invitaría a que fuera de la página de internet, el Facebook, si no me equivoco, nos pueda dar también un teléfono o algo donde la gente pueda ver por qué puede participar en esta rifa, que, pues caray, 50 pesos nada más, si usted es el ganador, se lo van a mandar desde Huautla, en Hidalgo. Entonces, pues no creo que haya mayor complicación para la participación.
Sí, nos pueden buscar ya sea por mi página, que se llama Octavio Domínguez Rosas, así es mi nombre, Octavio Domínguez Rosas, en Facebook.
En Facebook, Octavio Domínguez Rosas,
Ahí ahí ya pueden encontrar todas las páginas que tenemos de nuestro proyecto. También a WhatsApp, 33-34-40-23-37, repito, 33-34-40-23-37, es el número de WhatsApp. Ahí también les puedo dar información. Es un proyecto Nahuan, es un proyecto de tenis que estamos trabajando con mujeres aquí de Nahuas, y pues queremos avanzar, ¿no? Poquito a poquito darle esa identidad, ¿no? También las prendas que hacemos, trabajamos con niñas, niños, jóvenes, en el tema de fortalecer la identidad, la lengua, todos los saberes comunitarios. Tenemos el proyecto de Comunidad Atocha, que también ese es un proyecto que estamos trabajando con varias comunidades. Pues estamos haciendo nosotros nuestra parte, ¿no? Como sociedad, como comunidad, ¿no? Por parte de las dependencias, pues bueno, no puedo decir que tanto hacen su trabajo, pero no. En mi caso sí, nos hemos enfocado mucho, y no es el primer año, sino que ya tenemos varios años trabajando en esto, así como en la zona metropolitana de Guadalajara.
Pues maestro, ahí está la invitación para nuestra audiencia de Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Como siempre, yo le agradezco infinitamente y lo felicito porque, vaya, usted sí que, como dicen por ahí, siempre es muy echado para adelante.
Sí, pues muchas gracias. Gracias, Mercedes, por el espacio de Radio Metrópoli. Saludos a todos los radioescuchas. Y siempre Radio Metrópoli nos ha abierto este espacio contigo, Mercedes. Gracias por darnos a transmitir nuestra voz, nuestras inquietudes, nuestras demandas y nuestras problemáticas, y ojalá la gente también se sume a nuestra causa, y pues estamos en contacto, y nosotros seguimos ahí muy muy de cerca con los amigos de Guadalajara, cada rato ahí estamos.
Maestro Tonalte, ¿y cómo me despido?
Niuwa se dice ya me voy, Niuwa, y ya la persona a quien le dicen, le dice cualishia o cualishisto. Cualishisto significa que estés bien. Y ya te despides, Niuwa.
Niuwa, ¿cuál es Chixto?
Chixto, ¿cuál es Chixto?
¿Cuál es Chixto? Bueno.
La Cama Timiyak, muchas gracias.
Ay, muchas gracias a usted, maestro. Le mando un fuerte abrazo. Octavio Domínguez Rosas es delegado de Los Puentes y director de la comunidad Toshan, allá en Los Puentes, Huautla, Hidalgo. Un abrazo, maestro. Gracias, que esté muy bien. Y nos vamos a la pausa comercial y ya regresamos. Es fin de semana y por supuesto que hay mucho para informarle en materia deportiva. Y qué mejor que Martín Navarro Vázquez, quien ya le tiene todo lo que usted necesita saber precisamente en materia de deportes. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenos días.
Gracias, Meche, muy buenos días. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues arrancamos con el fútbol. Ayer inició la jornada número 15, sí, la 15 ya de la Liga MX. Ya van a quedar nada más ya dos fechas para saber quiénes avanzan o no a la fase final, pero ya casi está todo dicho, ¿eh? Por lo pronto ayer el Cruz Azul y el Puebla parecía que terminaban 0-0, ya por ahí minuto 90 y tantos, ya la gente se iba del estadio, pero bueno, aparece un penal y al 94 Uriel Antuna hace el gol de la diferencia, ganó la máquina 1-0, un Cruz Azul inspirado. Vamos a escuchar lo que dijo su técnico Martín Anselmi.
Para nosotros es muy importante que terminar con el arco en cero, y bueno, después la estadística de local, de visitante, nosotros, ya lo dije en la semana, intentamos ir a cualquier campo y que nuestra esencia se vea reflejada. Como dije antes, no se nos venía dando en el último minuto, como pasó en el partido con Juárez, pero bueno, hoy se dio y punto, no hay mucho más. Después, llegar a 29 unidades es importantísimo. Creo que nosotros cuando iniciamos el proceso buscábamos construir este equipo que compita, que esté unido, que viajen juntos, que traten de ser protagonistas. Como dije en algún momento, eso se logró rápidamente por la buena predisposición de los jugadores, porque nos encontramos con un plantel impresionante, con muchísimas ganas de crecer. Y luego está el resultado. Y creo que sumar 29 unidades a dos fechas del final nos pone en un lugar expectante, queda mucho en poco tiempo, ¿no?
Ahí lo que menciona su técnico Anselmi del Cruz Azul, que llega a 29 puntos, empareja ya en el liderato al América y al Toluca. Además, Antuna llega a 8 goles, líder de goleo, y en cambio el Puebla se hunde con 5 puntos, sigue siendo el peor equipo del torneo. En los demás juegos del día de ayer, Querétaro tenía todo para poder llevarse la victoria, estaba jugando en casa, en Mazatlán, y el Mazatlán llegó y le pegó en la corregidora a los Gallos, 2-0, buen triunfo del equipo mazatleco con los goles de Emmanuel Gularte, y Gularte salió expulsado y los goles fueron de Andrés Montaño y Esquivel. Gularte fue expulsado apenas al 13 del primer tiempo por el equipo del Querétaro. Y en Aguascalientes, en el otro encuentro del día de ayer, Necaxa da un buen paso para calificar directo a la liguilla. Le ganó al Santos Laguna 2-0, goles de Brian Zamudio y Ricardo Monreal. En la agenda para el día de hoy hay 3 partidos. Pachuca recibe al Guadalajara, este a las 5 de la tarde. No hay que olvidar que con Chivas no estará Chicharito Hernández. América enfrentará al Toluca y después por la noche Monterrey contra los Tigres en el Clásico Norteño. Y hablemos del Atlas. El equipo rojinegro ayer presentó a quien será es ya su nuevo presidente. Estamos hablando de que es Javier Brunetti, el argentino que trabajó en la organización del Manchester City. Y bueno, esto dijo, ojo con lo que menciona, dice que no viene a salvar al Atlas. Aquí lo escuchamos.
Creo que es un club que tiene muchas posibilidades de seguir creciendo, que tiene las bases bien sólidas y que tiene una buena estructura para seguir creciendo y para mi profesión y también para impactar en el club y tratar de ayudarlos a seguir creciendo. Entonces, para mí, si bien tiene un costo grande salir de la comodidad, de estar en un lugar donde me siento reconocido y querido, y como dijo Ferran, soy parte de la familia, que no era un empleado, y eso para mí es un gran premio. También, como dijo Alejandro, hay ciclos y este desafío me motiva mucho. Me gusta ser competitivo y creo que necesito esta competencia el fin de semana y de tratar de ayudar, hacer un granito más de arena para llevar a Atlas a un lugar mejor. Pero Germán Brunati no viene con un proyecto a presentárselo a Orlegui. Orlegui es un proyecto y yo vengo a sumarme. No, como dijo tu colega, yo no vengo a salvar nada.
Lo que menciona Brunetti, nuevo presidente deportivo de Atlas. Ayer también se despidió ya Pepe Riestra, deja de ser el dirigente rojinegro, aunque ante la federación pues podrá representar al equipo de Atlas. Su nuevo cargo es director global de fútbol de Grupo Orlegui. Y seguimos con más fútbol, pero ahora en el tema internacional. Salernitana fue goleado 4-1 ante el Lazio en partido inaugural de la fecha número 32 de la Serie A. Llega a 21 derrotas y el equipo de Memo Ochoa pues va a descender allá en Italia. El portero mexicano se quedó en la banca. No juega Memo Ochoa con este equipo allá en Italia desde el pasado 9 de marzo. Y bueno, cambiamos de deporte. Es una mala noticia al celebrarse la segunda jornada del Máster de Augusta. El jalisciense nacido en Ocotlán, Santiago de la Fuente, no libró el corte y quedó fuera del torneo de golf más prestigioso, más importante del mundo. Terminó con total de 154 golpes, 10 arriba de par, y no libró el corte. Quedó fuera ya el mexicano, pero de todos modos hace historia. Es el segundo amateur mexicano en competir en este torneo de Augusta. En la cima, triple empate, Scottie Scheffler, Bryson DeChambeau y Max Homa, todos con 6 golpes bajo par de campo. La figura sigue siendo el golfista norteamericano Tiger Woods, pero está en el lugar 22 con más 1. Se acerca el fin de la temporada regular en el básquetbol de la NBA. Ayer, ¡qué juegazo nos aventamos! En la conferencia oeste está la pelea intensa. Y bueno, Lakers de Los Ángeles ayer sacó buen triunfo sobre Memphis. 123-120, se coloca octavo. Y el Heat de Miami también octavo, pero en la otra conferencia, en la del este. Y el Heat de Miami también se acerca a calificar directo a la postemporada y evitar el play-in. Ayer el equipo del Heat venció 125-103 a los Raptors de Toronto. Ay, por cierto, en este encuentro de NBA destacó el mexicano Jaime Jaques Jr. Cerró con sus mejores números en la historia de la NBA para él, lógicamente. 20 puntos, 4 rebotes y 9 asistencias. Y vámonos al béisbol. ¡Qué juegazo el día de ayer! 8 cuadrangulares y se resuelve en extra inning. Y los Padres de San Diego le pegaron a los Dodgers de Los Ángeles 8 carreras por 7. Una noche donde Shohei Ohtani además pegó su jonrón número 175 en Grandes Ligas. ¿Y saben qué? Ohtani se va a convertir en el mejor pelotero en la historia de los japoneses en Estados Unidos. En más del béisbol, los Charros de Jalisco abrieron temporada en la Liga Mexicana de Béisbol y perdieron el día de ayer allá en Aguascalientes ante los Rieleros 6 carreras por 3. Marca el regreso además de los Charros a esta Liga Mexicana tras 29 años de ausencia en la también llamada Liga de Verano. Fue en la séptima entrada donde los Rieleros anotaron 4 carreras para afianzar el triunfo. Destacó por ahí un cuadrangular de Ángel Reyes. También ayer jugaron los Diablos Rojos del México y repitieron triunfo sobre Pericos de Puebla, ahora de 4-2. Y Sultanes de Monterrey venció a Tijuana 7 carreras por 4. Una buena noticia también, las ciclistas mexicanas Yuli Verdugo, Jessica Salazar, Daniela Gagiola obtuvieron plata en la final de velocidad por equipos que se lleva a cabo en Canadá. Es la Copa de Naciones, el equipo lo dirige Iván Ruiz y ellas, tanto Yuli, Jessica y Daniela, estarán en los Juegos Olímpicos de París. Y bueno, ya cerrando con la información, anoche fue algo de box, una pelea importante de boxeo entre jaliscienses en el domo del CODE, donde Jorge Can Mata venció a Benito García por la vía rápida, un pleito entre jaliscienses como lo mencionaba y que concluyó en el quinto asalto con triunfo para Mata por nocaut técnico. Además, en otra buena pelea, pero que fue decretada como empate, se enfrentaron Manuel Rayo Medina y Héctor "El Negrito" Hernández. Lo que tengo en los deportes, Meche, gracias, muy buenos días. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos.
Gracias por su participación. La señora Lupita Andrade nos dice o nos pregunta si van a televisar el debate de los candidatos a la gubernatura de Jalisco. Sí, sí, señora Andrade, sí la van a televisar. Va a estar en... este canal Jalisco TV, o también usted, Lupita, puede en las redes sociales del Instituto Electoral de Participación Ciudadana, van a tener ligas para que la gente pueda conectarse a ellas y pueda ver la transmisión precisamente de este segundo debate entre los candidatos a la gubernatura del estado de Jalisco. Clotilde Molina, no escuché el teléfono WhatsApp que dio para las blusas y tenis del señor de Hidalgo, ¿me lo puede repetir? Cómo no, con mucho gusto, Clotilde, anótele 33-34-40-23-37, 33-34-40-23-37. También nos reportan un árbol caído en la calle Juan Álvarez y cruza con Luis Pérez Verdí en la colonia Ladrón de Guevara, municipio de Guadalajara. Ya intenté hablar al 070, pero no contestan. Pues hay que seguirlo intentando, don Antonio. ¿Qué le puedo yo decir? Beatriz Mora, no se entendió por qué calles o cuadros se cerrará la calle de Ramón Corona. ¿Nos puede explicar un poco más? Sí, Beatriz, con mucho gusto. Como usted sabe, Ramón Corona y la calle Liceo son la misma. Si usted se para en la esquina de Ramón Corona y Juárez, y camina hacia la avenida Hidalgo, se va a llamar Ramón Corona hasta que llega usted a la calle José María Morelos, que son dos cuadritas más adelante. A partir de ahí se llama Liceo. Y en esa primera cuadra donde cambia de José María Morelos a Hidalgo, ahí que se llama Liceo, este cuadrante entre Avenida Juárez e Hidalgo es lo que se va a cerrar. Es decir, Ramón Corona y Liceo la van a cerrar entre Juárez y Avenida Hidalgo. Espero haber sido un poquitito más clara. Carmen Prisú, ¿cómo se ve como la denuncia del ex magistrado de la Suprema Corte es política? En la Suprema Corte no se reciben denuncias anónimas y más sin pruebas. Qué bueno que rompieron relaciones con Ecuador. La innovación de la Embajada de México en Ecuador no se debe hacer. Invasión. Es un pedazo de México en Ecuador, la embajada en otro país. Saludos. Y también por aquí nos dice María de Jesús Orozco, es peligroso los 8 millones de pesos que pretende agarrar el presidente de las Afores no reclamadas, personas mayores de 60 años. 8 millones de pesos, no es más. Y bueno, en fin, esto todavía tiene que discutirse, ¿eh? Todavía no está aprobado. Y vayámonos con otras cosas.
Radar Metrópoli con Ulises Zamarroni.
Tengo a Ulises Zamarroni. Bueno, tuvimos por ahí un... Ulises, te saludo con muchísimo gusto. Muy buenos días y bueno, a la reflexión esta mañana. ¿Y las propuestas, APA, no? ¿O cómo?
Claro. Efectivamente. Tenemos semanas en campañas, tanto federales como estatales, y la pregunta es, ¿y las propuestas cómo le van a hacer? O sea, ¿son buenos para prometer? ¿Buenos para echarse tierra? ¿Las candidatas, los candidatos son buenos para hablar, para la pasarela, para tomarse la foto? Realmente vemos retratos de otras elecciones, pero no vemos... Hasta ahorita no he visto una solución concreta, una propuesta concreta para los problemas que realmente tenemos los ciudadanos. Salimos a la calle y nos da miedo, en la noche ya preferimos mejor no salir muchas veces, vemos el tema de la violencia, el narco opera en el país de la manera más impune. En cualquier hora del día vemos los convoys de unidades del crimen organizado en cualquier parte, en cualquier carretera, en cualquier brecha, y no hay quien prometa, no hay quien se comprometa a una solución en concreto. No hay quien se comprometa a soluciones como el abasto de agua potable, que en Jalisco tenemos verdaderamente graves problemas de abasto. No hay quien hable de hechos verdaderamente concretos. Sí, dan un montón de listas, dan un montón de promesas, dan un montón, pues básicamente, perdón por la expresión, pero escuchamos el rollo político que hemos escuchado cada y de verdad que estamos viendo campañas huecas. Los ciudadanos no estamos viendo realmente que alguien proponga una solución en concreto. Vemos, si vamos a lo federal, en el tema de inseguridad, que es uno de los problemas más graves que tenemos en el país, pues simplemente para Claudia Sheinbaum es el problema número 11, mientras que para Xochitl Gálvez y para Máynez es los primeros problemas el tema de inseguridad. Nos damos cuenta que pues, los candidatos de Morena repiten un discurso nacional que les parece que les dictan desde Palacio Nacional, mientras que los candidatos de los otros partidos pues no hayan ni cómo esconderse de los dirigentes nacionales porque pues, están todos quemados. Pero fuera del espectáculo, fuera de la grilla, creo que nos han quedado mucho a deber, Meche. Creo que hemos visto campañas huecas, creo que hemos visto los debates que se han realizado, realmente han faltado propuestas concretas, cómo le van a hacer, de dónde van a sacar el dinero, decir que vamos a continuar con los programas sociales, ya vemos que es insostenible, el tema de las Afueras ahí está, precisamente porque no hay dinero para los programas sociales, entonces creo que nos están quedando a deber y nosotros como ciudadanos sí debemos de ser muy meticulosos, debemos revisar con lupa realmente lo que nos están diciendo y cómo nos lo están diciendo, porque nos vamos a llevar graves sorpresas cuando gane alguien y veamos que no puede cumplir ni la mitad ni una pequeña parte de lo que nos prometieron.
Efectivamente, dependerá mucho del análisis que nosotros hagamos con cada candidato para los diferentes puestos. Me queda claro que a veces podemos ser muy superficiales, nos dejamos llevar por filias, fobias y no vamos más allá de, ¿no? Pero bueno, al final del día cada quien tomará la decisión ahí frente a la boleta, pero sí me parece importante que seamos más conscientes de a quién le vamos a dar efectivamente el voto, Ulises, no nada más como un Team Marín de doping way.
Efectivamente, sí deberíamos de ser conscientes y no porque si nos cae bien o nos cae mal, sino claro, que sería lo mejor, o sea, votar en cascada por el mismo partido para todos los cargos, claro que es absurdo, votar, debemos dividir el voto lo mejor que se pueda pensando en qué beneficios puede tenernos a nosotros como ciudadanos, pero realmente sí debemos de tener mucho cuidado de pensar, de verlo en lupa cada propuesta, cómo viven, qué han hecho, qué resultados han dado, si es que han sido funcionarios, para tener una idea clara el día 2 de junio que estemos frente a la boleta. Realmente es una labor que tenemos que empezar a hacer, no perdernos los debates, anotar, incluso hacer una lista de lo que prometen, cómo lo van a cumplir, porque prometer es bien fácil,
claro.
Prometer no empobrece, dijera mi abuelita, pero no, o sea, ¿cómo, de dónde vas a sacar dinero?
Es correcto, Ulises. Pues mi querido Ulises, te agradezco infinitamente como siempre la reflexión.
Muchísimas gracias, Mecha. Muy buen día, bonito fin de semana a ustedes.
Igualmente para ti, hasta la próxima.
Radar Metrópoli con Ulises Zamarroni.
Y es momento de que sepamos quién será precisamente la persona ganadora del libro del día de hoy, La democracia no se toca, de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, de la editorial Planeta. Es un libro que inclusive está firmado por el propio Ciro Murayama. Yo le agradezco infinitamente a cada uno de ustedes el favor de su participación, tomarse el tiempo para escribirnos, para hacerse presentes, y les deseo mucha, mucha suerte. Y bueno, le ofrezco también una disculpa, ya sabe, pues sí, yo quisiera un día cerrar el programa y no decirle esto que le estoy diciendo, porque yo sé que puedo sonar como disco rayado, pero no me alcanza el tiempo para leer toda la comunicación que usted gentilmente nos hace llegar a este espacio. Entonces, pues caray, ¿qué le digo? Me voy como el changuito con las manos en la cara. Y ya tenemos entonces lista todas las papeletas, las vamos a lanzar al viento junto con las penas. Mi compañera Luz Balvaneda, por supuesto, nos va a ayudar con esto. Así es de que cualquier reclamo, ya sabe usted, es con Luz. Yo no tengo nada que ver. Como Pilatos, ¿no? Lavándome las manos. Y vamos entonces, ya en ese momento, a proceder, no sin antes preguntarle a mi querida Luz Balvaneda. Luz, te saludo con mucho gusto, muy buenos días, y preguntarte si...
Buenos días, Meche.
Bueno, preguntarte, buenos días, ¿cuál fue la noticia más importante para nuestra audiencia?
Meche, fueron cuatro de las más importantes. Fue el niño de 5 años muerto, que encontraron muerto en Puerto Vallarta por su padre, que fue asesinado. La violación de la embajada en Ecuador todavía siguieron en los comentarios. El eclipse que vivimos el lunes pasado y la noticia del exministro de la Suprema Corte, así como los incendios que hemos vivido en los días pasados.
Fíjate, lo de Arturo Saldívar y lo de la embajada de México en Ecuador, que fue tomada por la policía, bueno, fueron conmigo las notas más, digamos, que la gente consideró más importantes.
Sí, así es.
Pues estás lista, mi querida. ¿Hoy vas a comentar algo, perdón?
No. Era eso de que también las personas comentaron lo que había pasado en el medio ambiente, que fue el eclipse y lo de los incendios.
El eclipse, yo nada más vi, creo, una por aquí. Sí, no, sí. No pelaron mucho el eclipse. Se eclipsó el eclipse.
Se eclipsó, así es.
Bueno, pues muchas gracias. Aquí están las papeletas. Mucha suerte para cada uno de ustedes. Y las lanzamos al viento junto con las penas. Y mi querida Lucecita se lanza y cacha una en el aire. ¿Cuál?
Aquí. Luis Fernando Sapien.
Luis Fernando Sapien. Es el ganador entonces.
Así es.
Pues felicidades, Luis Fernando. Tiene usted que pasar, por favor, la próxima semana en horario de oficina de 9 a 2, bueno, de 9 a 7, corrido, en horario corrido de 9 a 7 con la copia de una identificación a nuestras instalaciones Avenida México 3150. Muchas gracias a todos por su participación y saludo con mucho gusto al padre Antonio Gutiérrez Montaño. Padre, bienvenido, buenos días.
Igualmente te saludo con mucho gusto, Meche, y a todas las personas que nos están escuchando en la estación de las noticias. Para compartirles la alegre noticia del Evangelio de este domingo, que el episodio es muy parecido al que nosotros escuchamos el pasado fin de semana, pero ahora en el relato del evangelista San Lucas. También aquí, en un ambiente de resurrección, hay un saludo de parte de Jesús a los discípulos que están reunidos, la paz esté con ustedes, y también les da diferentes muestras, diferentes signos para que ellos se convenzan de que Él ha resucitado, que ha vencido la muerte y que su cuerpo es un cuerpo nuevo, es un cuerpo diferente. Pero como en todos los episodios parecidos, cada evangelista le pone sus detalles, su intención, y en el caso de San Lucas me quiero fijar en dos cosas para ver si alcanzo. En el primer lugar, es que este episodio se sitúa en un momento en el que los dos discípulos de Emaús regresan desde Emaús, aunque era de noche, para compartir con los discípulos que también estaban reunidos acá en Jerusalén, que Jesús se les había aparecido en el camino, que había comido con ellos y cómo lo habían reconocido precisamente en el momento de partir el pan. Tenían prisa por comunicarlo, por dar a conocer lo que ellos habían sido testigos, de que Jesús había resucitado, de que Jesús estaba vivo. Ojalá que nosotros también los creyentes tuviéramos esta urgencia de comunicar a los demás, que tenemos la experiencia de convivir, de estar con un Jesucristo vivo, y que nosotros también lo reconocemos en el momento del partir el pan, es decir, en el momento de la Eucaristía. Y el otro detalle en el que me quiero fijar del relato de San Lucas es que Jesús aquí en particular les dice a sus discípulos, ¿tienen algo de comer? Y le ofrecieron en efecto un trozo de pescado asado, él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. No lo pidió para llevárselo, sino para poder comer con ellos. El Papa Benedicto XVI hace un bello comentario de este momento de comer con ellos, porque dice que come con ellos el pan, el pescado y la sal, como signo de incorruptibilidad, de que Jesús ya su cuerpo no va a pasar por este momento de putrefacción. Los invito pues a leer con detalle y a escuchar con detalle este relato que este fin de semana nosotros vamos a escuchar para tener confianza en que Jesús Cristo está vivo, que ha resucitado. Que tengan un excelente fin de semana.
Muchas gracias, Padre Antonio Gutiérrez Montaño, igualmente para usted.
Gracias, Michi. Adiós.
Que esté muy bien, hasta luego. Y gracias a usted, nuestro querido Radio Escucha, como siempre, por el favor de su sintonía. Muy buen fin de semana, hasta la próxima.